Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo ahora sí desde los estudios de la Red Hispana, su casa, aquí en Washington, D.C., y como siempre, muy bien acompañados, con mucho gusto, un honor, de nuestro amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Otra semana nos acompañan en este espacio. Para mí siempre es un honor compartir esta hora contigo y hablar de los temas que son tan importantes para nuestra comunidad.
Definitivamente muchos temas de qué hablar, Rafa. Vamos a tener que establecer un orden porque son muchas cosas. Pero antes déjame decirle a nuestros amigas y amigos que estamos, como saben, a través de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 para sus llamadas en vivo, sus preguntas, sus comentarios. Nos encanta escuchar de ustedes. También nos encanta que nos den like, que nos compartan. De verdad es un gusto, un placer. Y por supuesto, le damos las gracias a todas nuestras emisoras afiliadas. Cada vez son más. Nos da muchísimo gusto el trabajo que está haciendo aquí nuestra amiga Yelena Grillega, ampliando la cobertura y el alcance de la Red Hispana. Y por supuesto también a nuestros amigos de televisión, de Nuestra Visión, que nos transmiten a través de Nuestra Visión en sus aplicativos móviles y de Pluto TV. De verdad, les damos muchas, muchas gracias por seguir transmitiendo ese programa que lleva décadas. Vamos, desde que yo era chiquito se transmite Bienvenidos a América. Así que me da muchísimo gusto que estén con nosotros en estas etapas nuevas y próximamente les tenemos sorpresas de el nuevo formato de Bienvenidos a América y otros programas de la Red Hispana. Pero ya estuvo bien de plática, mi querido Rafael, porque hay mucho de qué platicar. Y la primera noticia, como que así que es una cubetada de agua fría, no sé cómo se dice en Puerto Rico, pero así decimos en México, una cubetada de agua fría, es que ya están, vienen en el camino, a pronto de llegar aquí, los incrementos en las tarifas migratorias de Estados Unidos a partir de que se apruebe esta iniciativa del presidente Biden de infraestructura humana, como le dicen algunos. Yo pensaba que era para beneficiar a la gente, pero no para aumentar los precios. Platícanos cómo está esa situación.
Una de cal y una de arena, ¿verdad? Así es que estamos bregando, ¿verdad?, con una noticia positiva. Estamos viendo que hay movimiento en otros ámbitos, pero nos llega esta noticia ya en días recientes de unos aumentos muy serios, ¿verdad? Estamos hablando de unos costos que en muchos casos se duplican y casi se triplican en otros casos. Así es que estamos muy al pendiente de ver si en efecto, ¿verdad?, cuándo es que van a entrar en efecto estos aumentos. Pero sí, sí se ve que es bastante. Si miras simplemente en el permiso de trabajo, que es el costo de un permiso de trabajo actualmente son $410. Estamos hablando que se va a los 900 y tantos dólares. Así que sí, sí es bastante el aumento y hay que prepararnos. Todavía no han entrado en vigor, así que aquellas personas que pueden aprovecharse de las tarifas que actualmente son las que exige inmigración, pues aprovechen y presenten sus procesos. Pero lo que se avecina no está fácil.
No está fácil y es mucho dinero, porque acuérdate que estábamos hablando hace unos meses en la última etapa de la administración Trump que el costo de naturalización podría aumentar 81%. ¿Estamos hablando de la misma proporción para ese tipo de proceso?
Sí, definitivamente. Las que han anunciado no incluye la naturalización todavía.
Ojalá no la incluya.
Pero por lo que hemos visto, por ejemplo, la petición I-130, que actualmente el costo son $535, estamos hablando que esa va a aumentar un 19% a $635.
¿Para qué es la I-130?
Que es la petición inicial que se utiliza en casi, ¿verdad?, todas las peticiones de familia, de ¿verdad? Es una petición de ajuste de estatus, se utiliza también en el proceso consular. por ejemplo, la I-90, que es la solicitud que se presenta cuando vas a reemplazar el green card. Por ejemplo, si tu tarjeta tiene un error, o si la perdiste, o si hay que corregirle, hacerle cualquier corrección a esa tarjeta, el costo de la I-90 eran $455. Actualmente va a subir a $955. Así que por una nueva tarjeta, aquellas personas que necesiten y les urja para propósitos de su trabajo o lo que sea, van a tener que pagar muchísimo, muchísimo dinero. Es mucho, ¿verdad? De $4.55 a $9.55 hay que... Estamos hablando de
$500. Sí, es un dineral. Y eso quiere decir, Rafael, que se mantiene el consejo que dimos durante la era de George W. Bush, que te acuerdas que anunció que iba a haber un aumento. Y en ese lapso, me parece, si no mal recuerdo, como de 6 meses de espera entre el anuncio y la entrada en vigor de los precios, hubo una avalancha. Cientos de miles de personas se hicieron residentes, se hicieron ciudadanos, justamente porque les iba a costear mucho más caro, al salir mucho más caro hacer esos procesos. Así que esa recomendación se mantiene. Si usted ya tiene un proceso en marcha, si ya está maduro, si ya está saliendo del horno, no se espere más, no se espere a que aumenten los precios. Ahora hay que decirlo, esta iniciativa no ha sido todavía aprobada en el Congreso. Es la misma iniciativa que incluye esta propuesta migratoria, nosotros le llamamos Light, porque no trae una ruta directa clara a la ciudadanía, sino que trae permisos de trabajo y protección contra las deportaciones. Algunas de esas personas van a poder regularizarse. Algunas, bueno, bastantes, 3 millones según la Oficina Congresional del Presupuesto. Pero esas todavía están ahí jaloneándose aquí al ladito en el Capitolio, aquí cerca de la Red Hispana, se están pegando por abajo de la mesa para ver si logran un acuerdo. Ya pasó la Cámara de Representantes, falta el Senado, así que vamos a estar aquí muy pendientes. El segundo tema, Rafael, si ya no quieres agregar más sobre esto de los aumentos, ¿no?, que a todos nos duele la cabeza, es que Estados Unidos y México, especialmente la administración Biden, ya decidió, ya hay un acuerdo para revivir el programa Quédate en México. Vamos a aclarar, no es algo que quiera la administración Biden. Decidieron terminarlo, pero un juez de Texas y otro de Missouri le dijeron, no, la tienen que restablecer, tienen que ponerse de acuerdo con México, etcétera, ya lo negociaron. ¿Qué sabemos del nuevo, acuerdo de Quédate en México?
Mira, anoche, en la tarde de ayer, empezaron a correr los rumores de que iba a salir el nuevo memorando explicando cómo se iba a implementar, y efectivamente es una realidad, lo hemos podido leer, tiene cosas menos malas, ¿verdad?, por decirlo así, del MPP inicial. Este es el MPP 2.0, ¿verdad?, vemos en el espíritu del texto, ¿verdad? Un intento de remendar ciertas cosas y ciertas circunstancias y condiciones que dieron tanto problema cuando se implementó el MPP inicialmente. Una de las cosas que nos preocupaba mucho, era el hecho de las notificaciones. Por ejemplo, las personas no se enteraban bien cuando les tocaban sus audiencias, pues ahora van a haber procesos implementados que se van a tratar de asegurar de que las personas sepan cuándo son sus cortes, dónde son sus cortes, que el trato a estas personas sea un trato digno, que cuando las personas se presenten y tengan ciertas preocupaciones, porque una de las cosas que pasaba, y sé que lo trajiste aquí en una entrevista que hiciste con relación al MPP, era que muchas de estas personas que venían de otros países también estaban siendo víctimas de persecución en México. Y me llama la atención que hay una parte bastante amplia en ese memorando especificando de que aquellas personas que tengan esa preocupación de que puedan probar, y eso es probar y tener evidencia de que estando en México, de que el hecho de quedarse en México lo va a poner en una condición peor, no generalizada, sino algo específico. Con usted puede solicitar una entrevista especial, lo que se llama un refoulement interview. Esa entrevista es bien importante que la solicite, y lo bueno es que dentro de esa orden se le ordena a los oficiales del CBP a que les dé por lo menos 24 horas a la persona para que reciba asesoría legal antes de esa entrevista.
Bueno, mira, hay que decirlo, porque nosotros fuimos críticos de ese programa, tú lo sabes, Rafael. Hablamos, tú mismo llevas varios de esos casos representando a personas solicitantes de asilo. Nosotros conversamos con activistas migratorios donde nos hablaban de todas las deficiencias del programa. Personas que estaban en una pandemia viviendo en condiciones de hacinamiento, muchas familias en una sola casa. ¿De qué te sirve que te digan, ay, guarde la distancia física? No puedes, no tienes dónde vivir. no tenían acceso a salud, acceso a oportunidades de empleo. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas de esas familias, de hecho, un activista un día me dijo, Rafael, que hasta el 40% estimaban ellos, se cansaba y regresaba a sus países, probablemente a enfrentar, si su reclamo era legítimo, pues, situaciones de violencia o amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno, en cierto sentido, que están estas reglas para, de alguna manera, pues, crear condiciones en las cuales sea más digna la espera de estas personas, que no es necesariamente lo ideal, pero por lo menos, no sé si estás de acuerdo, son condiciones donde están vacunados, van a tener, entiendo, acceso a la salud, va a haber un plazo máximo de 6 meses para resolver los procesos, se van a instalar 22 jueces migratorios, es decir, hay ciertas condiciones que permiten garantizar, en tu opinión, una situación relativamente estable para estas familias.
Hay que ver cómo se implementa, ¿verdad? Porque definitivamente nos preocupa. Aparentemente hay un buen acuerdo con el gobierno de México. Incluso una de las cosas que vi dentro del memorando es que van a asegurarse de que las personas que se queden en México, que sean ordenadas a quedarse en México, estén en lugares seguros y reciban un permiso de trabajo para que puedan trabajar en México, un permiso de trabajo en México para que puedan trabajar en México mientras esperan el proceso. Vamos a ver cómo se da esa dinámica. Se ve bonito en el papel, pero nuestra experiencia, ¿verdad?, con inmigración y con este tipo de procesos nos hace dudar un poco. Pero hay que ver, hay que darle la oportunidad. No queremos ser pesimistas, pero nunca nos ha gustado este desvío de la ley de inmigración, ¿verdad? Estamos hablando que no seguimos y vamos a seguir dando la batalla de que esto es un proceso ilegal. Pero vamos a ver cómo se implementa y cuáles son los resultados, ¿verdad?, a corto y a largo plazo.
Exactamente, porque según lo que entendemos nosotros, Rafael, corrígeme si estoy en un error, bajo la ley de Estados Unidos y bajo el derecho internacional, lo lógico sería que estas personas que están solicitando asilos y donde se establezca que hay un proceso legítimo, un reclamo legítimo, tendrían que hacerlo dentro de Estados Unidos, esperar su trámite aquí, ¿no es correcto?
Es correcto, eso es lo que dice la ley. Por eso es que esto ha dado tanta batalla en las cortes y todavía existen pleitos pendientes que yo espero que algún día salgan de esto, porque de verdad se aleja totalmente de la ley. Hay una problemática que tenemos en la frontera que no se ha podido resolver. Están las cortes de inmigración totalmente congestionadas. Ahora mismo le vas a volver a añadir esos calendarios a jueces de inmigración que tienen el calendario. Hoy estaba en la corte, José, y tienen esos calendarios todavía sumamente complicados. Así es que ahora volvemos al MPP, vamos a asignarle todos esos casos a jueces que ya tienen, dicen que van a nombrar jueces nuevos. Vamos a ver cómo se implementa. En el papel, tengo que estar de acuerdo contigo, no se ve tan malo como el MPP anterior, pero te tengo que confesar que no me gusta.
Exactamente. Vamos a ver, el diablo está en los detalles, vamos a ver, tienes razón, cómo se implementa lo que ya acordaron en papel. Vamos a estar aquí muy pendientes en la red hispana. Bueno, y hemos recibido varias preguntas, Rafael. Por cierto, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Ya saben, nos encanta que nos den like, nos mandan sus preguntas, comentarios. Yolanda, Sandy, Celia. Hemos recibido varias preguntas porque ha habido una confusión sobre esta propuesta que se está discutiendo en el Congreso, Rafael, la que todavía no determina si se va a presentar en el proyecto de reconciliación presupuestal la experta, la famosa experta parlamentaria. Es esto del parole. Esta idea de que si se establece este programa, muchas personas que puedan salir del país, estamos hablando de Dreamers, trabajadores esenciales, beneficiarios del TPS, el programa de protección temporal, si se les permite salir, al regresar van a estar o estarían en condiciones de iniciar procesos de regularización migratoria. ¿Puedes aclarar si es correcta esta interpretación del parole bajo la ley que están proponiendo?
Hay que ver cuál es el draft final de la ley y si hacen una salvedad de que en estos casos no aplicaría. Sabemos que en procesos similares, ¿verdad?, como por ejemplo fue el DACA y en el TPS, sí, este parol ha servido como una entrada que se considera una entrada legítima, inspeccionada, para que las personas puedan llevar a cabo ciertos procesos, ¿verdad? Ajustes de estatus, algunas visas, etcétera. Pero hay que ver el fine print, ¿verdad? Hay que ver cómo queda redactado finalmente la ley y el proyecto para ver si no hacen algún tipo de caveat, ¿verdad? Alguna salvedad específica de que si aplicaría para esto o no. Por lo que veo y lo que he escuchado, entiendo que sí, que va a ser esos permisos de viaje van a que se van a dar que y que se le va a llamar Parol. Acuérdate, José, ¿verdad? Que aquí varios distritos apelativos, varias regiones judiciales han interpretado esto de distintas maneras. Algunas lo han interpretado como que sí, este Advance Parol cuenta como una entrada legal. Otros han interpretado que no. Hay que ver cuál es el fine print de la ley, qué exige y qué provee, y si está dentro de lo que usualmente interpretaríamos como que configuraría esa entrada legítima.
Muy bien, vamos a estar muy pendientes porque, como dice Rafael, todavía no está perfectamente escrito y además si la parlamentaria le hace algún ajuste, le cambia, obviamente vamos a ver esa fisonomía, pero de entrada parece que hay razones positivas para pensar que pudiera ser una puerta, sino una ruta muy clarita, muy directa, por lo menos una ruta indirecta a una legalización en Estados Unidos. Y es importante porque estas protecciones a las deportaciones que podrían ser aprobadas en esta ley, Rafael, tienen lugar en momentos que la administración Biden ya alteró, cambió las prioridades de deportación. ¿Cómo estamos ahora en comparación con lo que teníamos?
Mira, José, lo de las prioridades es muy, muy interesante porque esto es algo que se debate muchísimo. Y se había hablado que ya para el 29 de noviembre entraría en vigor las nuevas prioridades de deportación. Estas prioridades de deportación se han estado debatiendo porque si recordamos al principio que Biden tomó poder allá para el 20 de enero, se estableció una moratoria inicial para las deportaciones y luego de eso se han estado manejando estas prioridades a base de los memorandos que han salido. Ahora mismo estamos hablando de que, y para que verá, para simplificar el tema un poco, no quiere decir que se supone que los oficiales de inmigración, por el simple hecho de que usted esté sin documentación aquí, usted no sea deportado. Que existen unas prioridades para aquellas personas que entraron recientemente, aquellas personas que presenten algún peligro para la seguridad nacional y aquellas personas que hayan cometido un crimen, un delito grave dentro de los Estados Unidos. Eso no quiere decir, y no queremos confundir a las personas y decirle, bueno, todo el que no caiga dentro de esas categorías no debe preocuparse por una deportación. No, los oficiales todavía pueden ejercer esa disposición, esa discreción en contra de usted. Así es que no es el momento de bajar la guardia, es el momento de estar un poco más tranquilo, porque si no tienes casos criminales, no tienes orden de deportaciones recientes, no entraste recientemente a los Estados Unidos, no eres una prioridad. Y eso es algo que nosotros podemos argumentarle a los oficiales y a los jueces de inmigración cuando una persona es detenida sin documentos aquí en los Estados Unidos. Juez, miren, no me lo puede deportar porque existe un memorando en el cual el presidente establece. Y esos memorandos, aunque no son ley, son persuasivos a la hora de hacer argumentaciones en las cortes de inmigración.
Bueno, pues es un tema sin duda muy importante, Rafael, como lo es el tema del parol y las otras cosas que hemos mencionado en ese programa. ¿Cuál sería tu recomendación, asumiendo que la redacción final de esta propuesta migratoria, light, sea aprobada en los términos que hemos comentado del parol 5 años, renovable por 5 años? ¿Cuál sería tu recomendación a las personas que tendrían más probabilidad de poderse beneficiar con esta ruta indirecta a una regularización migratoria?
Lo primero es que hay que enfocarnos en una fecha muy importante, que es el 1 de enero del 2011. ¿Okay? Se ha hablado de que esa va a ser la fecha que se va a utilizar como fecha, ¿verdad?, el marco para establecer que aquellas personas que estaron aquí entraron a Estados Unidos previo al 1 de enero del año 2011. ¿Qué pasa? Lo que escuchamos es que lo que se ha propuesto no va a discriminar de si entró documentado o indocumentado. Por lo tanto, es que eso es muy bueno. Pero sí sabemos que las demás causas de inadmisibilidad, por ejemplo, si usted en el pasado ha reclamado ser ciudadano americano sin serlo, si usted tiene ciertos castigos que la ley de inmigración lo califica como inadmisible en los Estados Unidos, usted si ha tenido algún encuentro con inmigración, es el momento de usted sentarse con un abogado y que pueda evaluar su récord, porque a veces, y esto no le sorprende a nadie, inmigración tiene información en su récord que no es correcta. tiene información de deportes. Yo he tenido clientes que a veces les salen 3 y 4 deportaciones que no son de ellos. Por lo tanto, revise eso desde ya para que cuando usted vaya a intentar beneficiarse con este gran plan C de la reforma migratoria, usted pueda obtener los beneficios para los cuales usted sea elegible y no le salga una sorpresa en su récord migratorio. Y en adición a eso, vaya a esa fecha del 2011 hacia acá y empiece a documentar su presencia aquí en los Estados Unidos. Récords escolares, récords médicos, actividades en las que usted participó, si usted perteneció a alguna organización comunitaria, a alguna iglesia, que consiga cartas de referencia, usted estableciendo que ya para el 2011, 2012, 2013, 2014, dónde se encontraba usted y cómo usted puede documentar y evidenciar su presencia en los Estados Unidos para las fechas que le van a requerir.
Bueno, pues es un tema sumamente importante, Rafael, porque efectivamente si la Oficina Congresional del Presupuesto, la CBO, tiene razón, estamos hablando de un universo potencial de más de 3 millones de personas que en este momento carecen de estatus migratorio y que podrían, digamos, que entrar por esta puerta de aladito de la propuesta migratoria de tal manera de regularizar su situación. Sería, aunque no se trata de la promesa que hicieron los demócratas, de la promesa que hizo el presidente Biden de una ruta directa a la residencia legal permanente y a la ciudadanía eventualmente, es un camino finalmente para poder lograr ese proceso migratorio.
Definitivamente, y en adición a eso, hay mucha gente que necesita tener una licencia de conducir, hay mucha gente que sí necesita tener un permiso de trabajo para llevar el alimento a su familia. Hay personas, José, que podrían en algún momento calificar bajo, por ejemplo, una cancelación de deportación, un 42B, y tú tienes que demostrar 10 años aquí y buen carácter moral. Por lo tanto, si usted está trabajando con documentos, trabajando con una licencia de conducir, o sea, porque el juez le va a preguntar eso, así, usted trabajaba como chofer, pero usted no tenía la licencia de conducir por 10 años, esas cosas se ven positivas. Por lo tanto, son pasos adelantados, ¿verdad? Es positivo, no es lo perfecto, pero es bueno.
Totalmente. Bueno, pues tenemos varias aquí preguntas, Rafael. Vamos a los comentarios que nos llegan por redes sociales. Tenemos una pregunta, nos llega Valeria Villarreal. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Pregunta, ¿cuáles son los casos que pueden servir para solicitar una visa U? ¿Y qué pasa si la persona que agredió salió inocente? Muy buena pregunta.
Vamos a empezar con el final de esa pregunta. No importa el resultado del caso. Okay. Si usted fue víctima de un delito y la joven nos pregunta qué delito, bueno, usualmente un crimen violento, que usted haya sido víctima de un crimen violento, lo asaltaron a mano armada, le pegaron tiros a su casa mientras usted estaba adentro, un intento de asesinato, cuchillo, cualquier crimen violento, un asalto que no sea robo armada, pero que hubo violencia envuelto, violencia doméstica, violencia familiar, crímenes violentos, ¿verdad? Que usted haya sido víctima de ese crimen. Ahora, no importa el resultado del caso, lo que importa es su participación y su cooperación con las autoridades, ¿ok? Si usted fue víctima de un crimen y usted no lo reportó, usted no va a calificar para la visa U. Si usted reportó el crimen, pero luego no fue cooperador con las autoridades, no le van a certificar el documento inicial 918B, que es tan importante, que es el primer paso. Así es que no importa el resultado final del caso. Vamos a decir que usted fue víctima de un robo a mano armada y usted llamó a la policía y usted estuvo siempre al pendiente de su caso y usted llamaba a la gente, oiga, estoy aquí dispuesto para declarar. Y la gente le tomó una declaración a usted. Comenzó el juicio, pero la persona ganó el juicio. ¿Eso quiere decir que usted no califica? No. Eso quiere decir que usted puede calificar porque usted cumplió con el requisito de hacer el reporte y en adición a eso, usted prestó la cooperación necesaria para que se procesara a esta persona.
Muy bien. ¿Qué precisión tan importante, Rafael? Así que, amigas y amigos, ya lo escucharon. Si ustedes han sido víctimas de un crimen, aunque no el juicio haya sido positivo o haya sido exonerada esta persona acusada, no importa eso, lo importante es su cooperación, sumamente importante. Bueno, ya tenemos la música, no se vayan, tenemos una entrevista muy importante con el doctor Jaime Fergie, que nos va a hablar sobre la seguridad y efectividad de las vacunas contra el COVID-19, un tema sumamente importante en este momento que ya viene la temporada del flu y obviamente vienen las fiestas de fin de año y queremos tener protegida a la familia, queremos obviamente celebrar juntos otra vez sin tener que andar con mascarillas, etcétera. Así que lo importante es estar plenamente vacunados. El doctor hace unas precisiones sumamente importantes que no se pueden perder. Y regresamos también con el examen de ciudadanía del el abogado Rafael Borrás, que lo va a pasar, me imagino, como siempre, con creces. Ya le dio dos vueltas a la ta. Vamos a regresar después de esta pausa. No se vayan aquí. Bienvenidos a México.
COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada cuatro mujeres y uno de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Fuente de salud.
¿Cómo poder superar un trauma emocional? Pues hay que aceptarlo, porque tu sanación viene en primer lugar. Incluye también a tus familiares y amigos en esa sanación. Vive en comunidad, forma familia en grupos que te puedan ayudar, porque esto permite que la sanación ocurra más rápido. Busca ayuda, acude a un terapeuta. Desarrolla más que nada esas pequeñas metas a corto plazo para motivarte. Rodéate de personas positivas. Emplea el humor para quitarle el peso a las situaciones difíciles. Practica yoga para relajarte y busca tareas creativas como pintar, cantar o tejer. Con una dosis de voluntad y conciencia, estos rituales pueden darte seguridad y lograr superar tu trauma emocional. Tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Estamos en Bienvenidos a América, su programa migratorio, como siempre, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Muy interesante, mucha tela para cortar esta semana.
Mucha tela, ya cortamos dos o tres pedazos de esa tela, pero hay todavía mucho de qué platicar y, por supuesto, responder a las llamadas de nuestras amigas y amigos, ya sea por teléfono en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, o a través de redes sociales en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y La Red Hispana, que, por cierto, les recomiendo muchísimo descargar nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana. Lo pueden hacer a través de Google Play, de Apple Store. Viene no solamente Bienvenidos a América para que lo disfruten cuando gusten, a la hora que quieran, de su conveniencia. También los otros programas de La Red Hispana, el programa del doctor Eduardo López Navarro, la doctora Isabel Gómez Basors, de verdad, y mucha información de deportes, de farándula, de educación, de salud también. Hoy tenemos una entrevista muy importante sobre el tema de las vacunas y también, por supuesto, responder a todas sus preguntas. Y si te parece, Rafael, vamos a continuar con las preguntas que nos llegan a través de Facebook. Ya leímos algunas. Ahora tenemos una de nuestra amiga Celia Vega. Dice lo siguiente. Hola, señor Rafael Borrás. Mi pregunta es, mi hermano me pidió en el 2001. ¿En qué año van las aplicaciones? Le recordamos a todas las amigas y amigos que es sumamente importante que sí nos digan su país de nacimiento, porque eso hace toda la diferencia, especialmente para quienes somos mexicanos. Y con eso le doy la palabra a Rafael.
No, definitivamente sí va a ser mi comentario. Necesito saber varias cosas. ¿Cuál es la fecha de prioridad, verdad, que tienen en el recibo, y de qué país es y dónde vive ella actualmente? Así es que si nos contesta eso rapidito, aprovechamos y durante el segmento se lo contestamos. Si no, pues le contestaríamos luego en el mismo aplicativo.
Muy bien, gracias, Celia, por favor. Y esto lo hacemos extensivo a todas las personas, ¿no? En el sentido de que los temas más importantes que nos digan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, si ya están en este país, y de qué manera ingresaron a este país. Hace toda la diferencia del mundo entre si llegaron sin documentos o si llegaron inspeccionados. Las rutas legales a partir de esas tres consideraciones pueden ser totalmente diferentes y son los datos que requerimos si nos escriben. Por eso muchas veces también nos gusta que nos llamen por teléfono, porque si el abogado tiene una duda, pues entonces la resuelven de inmediato en la conversación y no estamos con este ida y vuelta. Pero bueno, si ya nos escuchó nuestra amiga Celia, esperamos esos datos. Ahora tenemos otra pregunta de nuestra amiga Lore Santiago. Tiene una amiga que dice que no la soltarán del centro de detención sin un patrocinador, pero sabremos que han dejado salir a otros sin ese requisito. ¿Qué debe hacer? ¿Qué pasa si no presenta el patrocinador, Rafael?
Bueno, vamos un poquito hacia atrás. Las personas que están en un centro de detención y quieren ser elegibles para salir bajo parol o bajo fianza, necesitan presentar un patrocinador que preferiblemente sea familia, que sea mayor de 18 años, que tenga evidencia de empleo y que tenga evidencia de que tiene un lugar para ayudar a apoyar a esa persona mientras esté en su proceso migratorio. ¿Qué pasa? Los oficiales, José, a veces ejercen su discreción y dejan salir a las personas antes de que se preste, de que presentemos esa información sobre el patrocinador. Y eso es un problema, esa inconsistencia, porque a veces nos llaman los clientes, me dicen, oiga, abogado, ¿para qué usted me está pidiendo información de un patrocinador si a la amiga de la amiga, de la prima, de la tía, la dejaron salir sin la necesidad de un patrocinador? Mire, siga las instrucciones de inmigración. Olvídese lo que pasó con otra persona. Olvídese lo que pasó con la que entró días después o la que entró días antes. Las circunstancias de cada persona son distintas. Los oficiales de deportación que tienen las personas son distintos y tienen la discreción, basado en su expediente, en su historia, en quién es usted, de qué país es usted, para solicitarle más cosas de lo que le solicitaron a otros. Tengo personas, José, que tienen la posibilidad de salir, pero por el simple hecho del capricho de decir, no voy a buscar ninguna información porque a otros lo dejaron salir sin presentar esos documentos. Pues mire, la consecuencia es que usted se queda detenido. Así es que en estos momentos, que coopere con su abogado, consiga la documentación que se le está pidiendo y preséntelo al oficial de inmigración. Nos pregunta la joven, ¿qué pasará si no lo presenta? Si es un requisito que el oficial le está pidiendo para dejarla salir, se va a quedar en un centro de detención.
Muchas gracias por la respuesta, Rafael. Ya tenemos las precisiones de nuestra amiga Celia, Rafael. Nos escribe, fue en el mes de abril, soy de México y está en los Estados Unidos.
Ok, bueno, pues si es así, estamos hablando de categoría F4. Déjame mirar aquí en el boletín para decir exactamente. Marzo 15, 1999, ¿ok? Así es que todavía tiene que esperar, y si fue antes del 30 de abril del 2001, tal vez podría aplicar, ¿verdad?, bajo la 245I y ajustar aquí pagando la multa de $1,000, pero todavía tiene que esperar un poquito, ¿ok? Estamos hablando de que, bajo esa información que nos des, categoría F4, vamos por marzo 15 de 1999.
Un poquito, Rafael, es como una, es toda una vida, oye, 21... casi 22 años.
Sí.
Esa es una de esas.
Lo que pasa es, y quiero ver si en efecto, si presentó esa solicitud, ¿verdad? Pues no tenemos la fecha de cuándo la presentó, antes del 2001, pues no tenga que esperar lo que tiene que esperar.
Pero ese es uno de esos temas, ¿no? Que sé que se están discutiendo, que para los activistas son muy claros, ¿no? Este rezago y esos periodos sin precedentes que hay para mis hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos, ¿no? Es algo que realmente no hemos visto una atención muy centrada en ese aspecto, ¿no? Ahorita estamos hablando del parol, estamos hablando de que se van a posiblemente destrabar 400,000 visas que no fueron acreditadas, ¿no? Durante la pandemia, sabemos que Trump retrasó todo, que también podrían servir para desahogar un poco este rezago. Pero en este caso, para mis hermanos mexicanos, estos de 20 años de espera, y ese no es el peor es cuando quiere un hermano traer a otro hermano que ya está casado y que ya es mayor de edad. Creo que el Instituto de Migración estimaba que era un periodo de espera de 157 años. Eso no es una ley de migración seria, Rafael. Eso no es serio.
Sí. Para nada. Es para nada serio y honestamente insulta a la inteligencia de las personas que están haciendo estos procesos. En serio, tú le estás pidiendo a una persona que presente un proceso, que gaste dinero, que pague tarifas en inmigración para que entre en un proceso imposible, ¿verdad? Biológicamente imposible. Así es que, no, comparto tu frustración y es totalmente horrible.
Eso se tiene que enmendar, la verdad. Es un tema muy, muy importante y pues... obviamente nosotros queremos que todas las personas que están en una situación irregular pues logren regularizarse, esa es la meta de este programa, y los que son residentes queremos que sean ciudadanos, y los que son ciudadanos queremos que voten y se postulen a cargos, etcétera, ¿no? Pero ese temita ahí particularmente, mis hermanos mexicanos, ese se debe de arreglar de alguna manera, ampliando los, claro, ¿no? Los techos que hay anuales, que es lo que impide, ¿no?, que se llene el techo y las personas que llegan van formando la cola y la cola de 22 años o más. Pero bueno, tenemos varias preguntas aquí, Rafael. Señor Rafael Borrás, mi pregunta es, mi hermano me pidió en el 2001, ¿en qué año van las...? Ah, es la misma.
Ya estoy
la misma.
Es la misma.
Sí. ¿Ya ves, Rafael? Necesito un café a esta hora. Mejor vamos a una pregunta por teléfono. Ya tenemos a nuestra amiga María, que nos llama desde Denver, Colorado. Muchas gracias, María, por su llamada. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Oh, sí, oiga, mi pregunta, mire, yo tengo un hermano que tiene una petición por mi hermana ciudadana, pero ellos ya tienen 24 años que estuvieron esa petición. Entonces ellos ya nomás estaban en centro de casa para esperar una cita. Pero mi sobrino, él ya cumplió 20 años, pero él está aquí en Estados Unidos. Venía con visa de trabajo. Entonces el abogado que los está ayudando le sugirió que iban a solicitar una cita por de emergencia porque él ya iba a cumplir 21 años. Ya tuvieron la entrevista, ya la tuvieron, pero solamente les dijeron que esperen por correo 2 semanas, pero no les dijeron si se arreglaron o no. Entonces mi duda es, ¿qué, si arreglan allí o qué?
¿Hace cuánto tiempo fue la entrevista?
Apenas hace 2 días.
Y lo que me estás diciendo es que no le dieron la contestación al momento de la entrevista, sí, simplemente le dijeron que esperaran 2 semanas para el resultado sí, de la sí, misma. Bueno, sí, hay que esperar, ¿verdad? ¿Cuál es la determinación? Me preocupa si lo hizo a base... Me dice que utilizaron al de 21 años para hacer la petición, porque fue que no lo escuché muy claro.
Mi hermano, buscaron una cita a mi hermano y a mi sobrino.
Okay, listo. Porque pues sobrino, mira, lo que te voy a pedir, sí, obviamente no publiques ese número, ¿verdad? No hagas ese número público, pero puedes llamarnos o enviarnos un correo electrónico para nosotros corroborarte el estatus de este caso con el número de caso. Consígueme el número de caso y te puedo averiguar si ya existe algo en el sistema o si simplemente tenemos que esperar, ¿ok?
Ok. En caso de que allí les hubieran dicho, ¿no? Si no calificó él, ¿no?
No necesariamente, es posible que hayan tenido que hacer una evaluación, consultar con el supervisor. A veces los oficiales tienen ciertas dudas a la hora de hacer la entrevista y no te dan la contestación al momento. Puede ser que luego de eso te vaya a llegar una solicitud de evidencia adicional o cualquier cosa, o que exista, o que quizás no le quisieran dar la mala noticia al momento ahí. Pero no, ¿verdad? No seamos pesimistas, vamos a corroborar. Si gustas, nos puedes llamar y te podemos corroborar el estatus del caso para ver si ya existe alguna información en el sistema que te pueda ayudar con eso.
Ok, ándale pues, oiga, muchas gracias.
Cómo no, a sus órdenes.
Gracias, amiga María, y gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen allí por Denver, Colorado. Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico, Rafael.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Así es. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, pero antes decíamos que ya están a la vuelta de la esquina las celebraciones de fin de año y qué importante poder reunirnos en familia, todos bien protegidos, es decir, vacunados. Conversamos con el doctor Jaime Fergie, él es director de enfermedades infecciosas hospitalarias del Driscoll Children's Hospital en Texas, para que nos platicara un poco estas preguntas que tienen todos los padres de familia lógicas sobre la seguridad y efectividad de las vacunas para los niños de 5 a 11 años que ya tienen una dosis disponible.
Muchas gracias, doctor Fergie, por estar con nosotros.
Es para mí un gran placer estar con usted y con toda su audiencia.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya hay un anuncio. Las vacunas contra el COVID para niños de 5 a 11 años ya están disponibles, doctor. Como padres latinos, como madres latinas, ¿qué debemos saber sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas para nuestros hijos?
Bueno, primero que nada quiero decir que esto es una gran noticia. Estamos esperando por mucho tiempo tener la posibilidad de proteger a nuestros niños. Y finalmente ya tenemos una vacuna que está autorizada, lo que llaman la autorización de emergencia para niños de 5 a 11 años, y eso se une, por supuesto, con la autorización que ya existía de 12 años en adelante. De modo que, bueno, señor López Zamorano, que hay que saber que la vacuna ha sido estudiada en detalle. Yo y mi equipo participamos en las investigaciones de esta vacuna. Fuimos uno de los sitios en los Estados Unidos, en Texas, en Corpus Christi, donde esto se hizo. Y los niños receptaron la vacuna muy bien. ¿Qué vimos? ¿Qué es importante que sean por los padres? Bueno, que a algunos niños les da un poquito de dolor en el lado donde se pone la vacuna, que puede poner un poquito de inflamación, que puede haber un poquito de enrojecimiento. A algunos niños les dio fiebre, pero menos del 10%, y les dio una fiebre bastante baja. En realidad, los efectos que vimos nosotros de la vacuna eran bastante leves, transitorios, y a los niños les fue bien. Y lo más importante, cuando se midió la respuesta inmune, cuando se midieron los anticuerpos en los niños, estaban muy bien, respondieron muy bien, con una dosis menor, porque se le da solamente un tercio de lo que se les da a los adultos, una tercera parte. Y con eso.
Qué bueno que hace ese comentario, doctor, porque de las preguntas que hemos recibido, por supuesto, en el tema de las vacunas, y es obvio que nuestros padres de familia tengan preguntas sobre este tema, la pregunta es si es la misma fórmula que la vacuna para los adultos, simplemente que es una dosis menor.
Básicamente es la misma fórmula. Hay pequeñas alteraciones para ponerle en un envase un poquito distinto, pero es la misma fórmula, y se le da una tercera parte de lo que se les da a los adultos. Es la misma, es una de las vacunas de mRNA, y la única que tiene la autorización de emergencia en este momento es la que es fabricada por Pfizer.
Exacto. Y por lo que nos dice usted, que participó en estos estudios, básicamente los efectos secundarios son los mismos que podríamos recibir o sufrir en caso de otras vacunas similares con las que ya estamos muy familiarizados.
Absolutamente correcto. Son las mismas cosas. Y los padres, ¿verdad? Que yo tengo 4 hijos, yo he pasado por esto también. Estamos acostumbrados cuando vamos al médico para las vacunas rutinarias de los niños, ¿verdad? Claro. Que va a haber dolor, que va a haber fiebre, que a lo mejor no se sienten bien un día o 2 días. Y realmente no es nada distinto. Y en realidad, los efectos secundarios que hemos visto con esta vacuna en este grupo de edad de 5 a 11 son más leves que lo que se ven en los adolescentes.
Lo cual es muy bien. Ahora, vemos un asunto, doctor. Varios padres de familia latinos, aunque algunos han tenido indecisión, ya se vacunaron. Pero ahora tienen indecisión sobre si vacunar o no a sus hijos. Y uno de los argumentos que hemos escuchado, bueno, es que si les da COVID a los niños, no les va a dar una enfermedad seria, no les va a dar hospitalización, no van a morir. ¿Qué le dice a esos padres que tienen dudas sobre si sus hijos verdaderamente necesitan las vacunas contra el COVID?
Pues sí, una pregunta muy buena, muy importante, la he escuchado y quiero responder pues con mucha seriedad en esto. No, primero que nada decir, sí, o sea, es verdad, en realidad, que los niños no son afectados tanto como nosotros los adultos, ¿verdad? Eso es muy, muy cierto. Yo trabajo, sin embargo, en un hospital de niños, ¿verdad? Y hemos tenido cientos de hospitalizaciones en niños. Claro, no son miles o 10,000, ¿verdad?, como los hospitales de adultos, pero durante esta pandemia hemos tenido cientos. Y realmente el cambio vino en los niños, vino y fue importante cuando apareció el Delta. Porque antes del Delta, muy poquitos niños, con el Delta empezó a aumentar. Que las hospitalizaciones no han sido muy severas, es verdad, la mayoría de las hospitalizaciones en niños no han sido muy severas, ha sido fiebre en algunos de los niños, ha sido malestar, ha sido vómito, diarrea, dificultad para respirar, que se resuelve. Que hemos visto muertes también, es muy trágico. Y que también hay un problema que algunos niños, después de que les da la infección, les da un síndrome, les da otra enfermedad posterior, que es un síndrome, se llama el síndrome multisistémico inflamatorio, que no sabemos por qué pasa, pero pasa, y lo hemos visto bastante en niños. Vuelven al hospital mucho más enfermos ahora que la primera vez. Vienen al hospital ahora con fiebres muy altas, con inflamación generalizada, alrededor de una tercera parte o un 50% tienen que ir a terapia intensiva. De modo que yo no quiero asustar a ningún padre, en lo más mínimo, pero quiero que entiendas que es impredecible. Que es muy cierto que la mayoría de las veces no va a pasar nada, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, pero que a veces es bastante severo, a veces van a terapia intensiva, y también ahora con el Delta lo pueden esparcir a otra gente. Entonces, yo creo, mi consejo muy sincero para nuestra comunidad. Yo vacuné a toda mi familia con toda tranquilidad. Vacunen a sus hijos, van a protegerlos a ellos y van a proteger a su familia.
Un gran mensaje, doctor Fergie, de verdad. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa y muchas gracias por dejarnos saber que participó en estos estudios y enviar este mensaje de tranquilidad a nuestras familias, especialmente aquellas que tienen dudas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID. Les recordamos, por supuesto, que pueden encontrar sus vacunas de una manera muy sencilla si van al sitio de vacunas.gov, vacunas.gov, y ponen su código postal. Les van a aparecer todos los miles de sitios donde las pueden conseguir. Les recordamos que las vacunas son sin costo para usted, no importa su situación migratoria, y por supuesto son nuestra mejor protección. Doctor, lo dejo en estos últimos segundos con la última palabra.
Bueno, primero que nada, le agradezco enormemente su interés en este tema. Quiero finalmente decir a nuestra comunidad, por favor, no duden, vacúnense, es lo mejor que pueden hacer ustedes, los padres, los abuelos y los niños. Y en esa forma vamos a volver pronto a una normalidad que tanto deseamos.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Jaime Fergie, que es director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y Epidemiólogo Hospitalario del Driscoll Children's Hospital en Texas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues un importante comentario y mensaje del doctor Jaime Fergie. Muchas gracias por haber estado en Bienvenidos a América. Bueno, Rafael, continuando con el tema migratorio, por error omití una pregunta de nuestra amiga Cristi Márquez. Ya saben que las preguntas y las llamadas vienen al aire en estricto orden de llegada. Aquí fue una omisión de mi parte. Esta es la siguiente pregunta. Si se pierde un caso de inmigración y se pide una apelación, ¿es posible que el detenido salga bajo fianza mientras se resuelve el caso, considerando que el detenido ha estado allí durante un año? Gracias.
Oh, excelente pregunta. Depende de la jurisdicción en la que se encuentre. Pero sí, existe posibilidad de hacer la solicitud. Recientemente tuvimos un caso en el que pasó eso en el estado de California, precisamente en la Corte de Los Ángeles, si no me equivoco, fue que manejamos ese asunto. Pero sí, muy, muy buena pregunta. Y sí existe posibilidad, si ha pasado ya más de 6 meses detenido luego de que se presentó la apelación. Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todos los casos que están así en esta circunstancia. Una pregunta de nuestra amiga Patty Pavón. Muchas gracias, Patty. Les damos las gracias por seguirnos todo el tiempo, cada semana. Bienvenidos a América. La pregunta de Patty, Rafael. Una hija ciudadana que ya cumplió los 21 años de edad, ¿necesita permanecer soltera para poder pedir a su mamá? También muy buenas preguntas el día de hoy, ¿eh?
Fíjate, José, eso es una pregunta que hemos escuchado en otros lugares, en otros momentos, ¿verdad? Y de clientes que vienen aquí y parece que existe esa leyenda de que tiene que permanecer soltera para hacer la aplicación. Pero no, la contestación es que no. Un hijo ciudadano que ya cumple con los requisitos para hacer una petición a favor de sus padres y que los padres tienen los demás requisitos. Vamos a pensar que todo lo demás se cumple. El hecho de que se case o esté soltera no hace una diferencia. Ahora, el hecho de que esté casada, pues sabemos que tiene otro dependiente y posiblemente vas a tener que demostrar ingresos mayores a la hora de poder patrocinar económicamente al familiar. Pero no es un requisito de que la persona permanezca soltera para poder hacer la petición a favor de sus padres.
Perfecto, muy bien. Ahí está la respuesta, Patty. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa, no se vayan. Y regresamos con Bienvenidos a América.
¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. El impacto del bullying dependerá en gran parte de la personalidad del niño abusado. En general, cuando son más tímidos, los efectos serán mayores que en aquellos que son extrovertidos y enfrentan el problema. El bullying también tiene efectos físicos en la salud somática, como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y agotamiento. Las consecuencias del bullying también pueden ser pérdida de autoestima. Esto implica sensación de soledad y desamparo. Problemas emocionales, tales y como fobias, ansiedad y depresión. Agresividad, la cual puede estar dirigida hacia el acosador o hacia sí mismo. Socialización, se les dificulta establecer nuevas relaciones. Y por último, falta de interés y de motivación para estudiar. La familia cumple un papel fundamental para una víctima de bullying. La comprensión y apoyo son clave para superar esta situación. ¿Quieres saber más sobre las consecuencias del bullying? Ingresa a laredhispana.com.
Hola, soy tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Yo, como tú, estoy en cuarentena. Estoy cuidándome, cuidando a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. Hoy no vengo a darte un consejo sobre cómo vencer la depresión o cómo vencer la ansiedad, ni tampoco vengo a decirte cómo llevarte mejor con tu pareja. Hoy vengo a darte las gracias. Sí, a ti, trabajador de salud, del orden público, trabajador agrícola, trabajador en los supermercados, de la ganadería, panadero, camionero, cajera, taxista y cada uno de ustedes que trabajan día y noche. Gracias, muchas gracias. Mis respetos y agradecimiento. Ustedes son los héroes sin capas que trabajan día y noche durante el azote de esta pandemia. Trabajemos juntos, porque juntos tú y yo somos la solución. Cuídense mucho y sepan que siempre están en mis oraciones.
Bueno, ya estamos de regreso. Bienvenidos a América. Y lamentablemente, Rafael, se nos terminó el tiempo. Queda pendiente la reanudación del examen de ciudadanía. Sé que te encanta porque has salido con 10 puras A's de calificación, pero lo dejamos para la próxima. Si gustas brevemente compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Saludos a todos nuestros amigos. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima. Y a nombre del equipo de producción, Ariel López, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.